Nosotros estamos en esta serie que se llama Encarnación Fea. Esta serie es ver lo bajo que Jesús descendió desde el cielo a los niveles que nosotros estamos viendo. Y aquí vamos a ver cómo Jesús descendió a la batalla. Nosotros vamos a ver en la Biblia, en el libro de, vamos a ir los evangelios, Mateo, Lucas, vemos cómo después que Jesús fue, después de ser bautizado, estuvo en el desierto por 4 días y 4 noches. Nosotros vamos a ir ahí, pero antes de ir ahí, yo quiero que tú veas quién era Jesús antes de ir al desierto, encontrándose con Satanás en los 40 días. Si tú estás siguiendo la serie de nuestros grupos pequeños, vamos a ir al libro de Hebreos. En el capítulo 2 voy a dar descripción de quién es Jesús y cómo Él pelea por nosotros. Entonces, antes de ver a Jesús entrar en el desierto, en esa soledad, esa guerra sola, ahí Él nos estaba representando a ti y a mí. Él no fue por Él. Él fue para pelear por nosotros. Entonces vamos a ir al libro de los Hebreos. El primer versículo, yo estoy usando la versión, una versión antigua. Pero en Hebreos 2, mientras el escritor ve allí el ministerio de Jesús, en el 2:10 dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, cuando dice hijos, son hijas e hijos, están incluidas hombres y mujeres. Las mujeres, qué bueno que dicen amén, porque este, un hombre, Dios no está representado únicamente por los hombres. Él tiene hijos e hijas. Entonces, esto es lo que quiere decir aquí. Entonces, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos e hijas a la gloria. Esta es la misión de Jesús. Él vino en esta encarnación fea, a este lugar feo, quebrantado. Él vino humano para llevarnos Jesús vino a restaurar lo que se perdió con Adán y Eva para llevarnos a nuestro destino. Y el Señor lo va a restaurar. Pero en este proceso de restauración, Él trae aquí, dice que llevará muchos hijos e hijas a la gloria. Dice, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionará mediante el sufrimiento el autor de la salvación de ellos. Autor es la mejor de las traducciones para mí. Capitán o autor, para mí capitán es un guerrero. La implicación es que tú vas a ir al cielo, pero va a haber muchos obstáculos, muchos gigantes, muchos enemigos, y alguien tiene que limpiar ese camino. Él tiene que abrir ese camino a través de la oscuridad para traernos a nosotros a la luz. Mi capitán, Jesús, piensa en esto ahora. No pienses en que un Jesús así debilucho. No, piensa en un Jesús fuerte. No te creas que Jesús es, ay, el religioso, tú tienes que ser nice con la gente. No, Jesús es mi capitán. Cuando Josué iba a la batalla ahí a Jericó y ahí está Josué y Jesús se consigue con él ahí, con una espada, y ese es mi Jesús. A lo mejor ahí no luce ni siquiera tan fuerte. Mira, Josué tembló y se tuvo que quitar los zapatos porque estaba en Tierra Santa. Ese es Jesús. Jesús no envía a alguien delante de él. Ellos no traen los ángeles para tomar su lugar. Él se para y dice, esta es mi pelea. Y cuando él fue al desierto, piensa en esto. Este es Jesús, este es lo que él era adentro. Por fuera lucía una persona débil, frágil, pero sí, no tenía armas, no tenía armadura. Este capitán, esta es la palabra que yo quiero, la primera que tú tomes. Él es mi capitán. Digamos, él es mi capitán. Entonces, número dos. Dice que es para traer a muchos hijos e hijos a la gloria. Vamos a ver en el versículo 11, dice, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen. Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús no se avergüenza de llamarnos, ¿qué? Hermanos. Entonces, este lado de aquí, no sé qué les pasa, pero Jesús no tiene vergüenza de llamarnos hermanos. Cuando Él dice, yo no tengo vergüenza de ti, la implicación es que tú tienes vergüenza de Él. No, si Él te está llamando a ti hermanos y hermanos, no es porque tú eres bueno. Él no te está diciendo hermano y hermana porque tú eres, tienes el lugar de honor. No, Él te llama hermano y hermana porque Él tomó la misma carne y cuerpo que tú tienes. Y Él es el hermano mayor. Piensa en esto. Algunos de ustedes no tienen hermanos mayores, o tuvieron un hermano mayor que era un tonto. Hay muchas categorías aquí, pero la pastora, ¿qué? Ella no tiene un hermano mayor, pero él actúa como que otro, él actúa como que fuera el hermano mayor. Él es un gran hombre y nosotros hemos tenido a través de los años hemos tenido conversaciones fuertes de que yo debo tratar como debo tratar a mi esposa, como debo tratarla. Y ese es Jesús. Si tú te metes con tu hermana, con tu hermano, tú te metes con Jesús. Yo espero que tú lo encuentres y lo reconozcas como ese hermano mayor. Él es la fotografía de un padre, de lo que representa el padre, y Jesús representa también ese hermano mayor que te defiende, que te pone el brazo alrededor. Hay historias que yo he dicho y que mucha gente dice, ya yo he escuchado esto, pero si ya tú lo has escuchado, pues te haces que no lo escuchaste. Si tú no lo has escuchado, tú lo vas a leer allí en mi libro de El Feo Adorador. Yo tenía 5 años y estaba con mis amiguitos ahí manejando bicicleta alrededor del vecindario y era seguro en aquel entonces. Era como en 1962, por ahí. Entonces, nosotros vimos un tobo, un bucket grande. Y tú tienes 5 años, tú eres bobo, tú todavía te estás sacando los mocos y tú ni sabes. Entonces, ¿qué sabes tú con 5 años? Entonces, nosotros dijimos, vamos a jugar con esto, con lo que había ahí dentro de este bote de basura. Y nosotros nos deslizábamos allí. Y entonces llegó una mano ahí grandota y me agarró y me levantó. Mis piecitos hacían así. Mi amigo, ¡pum!, corrió. Él ni se quedó allí para defenderme. Yo nosotros, yo tenía 5 años, yo no lo hubiera defendido tampoco. Este hombre era un hombre grande y con la otra mano agarró lo que yo había botado en el piso y me lo revolcó en mi cara y después pum, me dejó caer. Y yo llorando y dice, espero que tú no vas a hacer esto otra vez. Entonces, cuando yo, haciéndome viejo, yo pienso, ¿cómo será este hombre como padre? Si tiene niños en su casa, tiene que haber sido horrible. Él no hubiera dicho, espérate, ven acá, recoge todo eso, ponlo otra vez dentro del bucket, y hubiera sido una lección de aprendizaje. Pero él quiso demostrar ese día, no, yo soy malo, yo voy a hacerle esto a un niño de 5 años. Entonces yo salí corriendo y llegué allí a donde mi papá, y yo llegué ahí haciendo jipeo. Están tratando de buscar la palabra, una palabra vieja, esto de hipear. ¿Cuántos de ustedes han nacido en Florida? Nosotros estamos en problemas. Nosotros estamos como 20 a 1 con la gente que nació fuera de la Florida. Entonces, yo llegué ahí hipeando y mi papá me preguntó, ¿qué pasó? Y yo le dije lo que había pasado. Entonces, fue y me dijo, vamos a para que te laves la cara. Y dijo, ven conmigo y agarra mi mano y no te preocupes. Y me dijo, yo quiero que tú me enseñes quién hizo esto. Entonces, llegamos hasta allá y yo le dije, este es, papá, este es. Y dice, ¿estás seguro? Sí, es él. Entonces dijo, hijo, ahora tú te vas derechito para tu casa, para la casa a donde tu mamá. Y mi papá no me dijo qué pasó después. Lo único que yo sé es que después de ese día, la primera vez que yo vi a ese señor, después de todo esto, el señor se puso pálido y corrió. Era un niño de 5 años y yo dije, yo soy el hijo de Jack Stilson. Si tú te metes conmigo, tú te metes con mi papá. Él es mi hermano mayor. Él vino a rescatarme. Y ese es Jesús. Él dice, no nos avergüenza de llamarnos hermanos y hermanas. Y ahora vamos al versículo 17. Dice, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos y hermanas para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo por haber sufrido la misma tentación para socorrer a los que son tentados. Él sufrió cuando fue tentado. Dice, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Entonces, el capitán no solamente es tu hermano que te pone la mano alrededor, pero también saca la espada, pero también es el sumo sacerdote. Cuando tú necesitas perdón, limpieza, sanidad, él viene y te da, él se igual, se siente de la misma forma que tú, porque él sufrió la tentación. Y este es la historia, de esto se trata los 40 días. Vamos ahí a Mateo. Juan no menciona, en el libro de Juan no se menciona los 40 días en el desierto, pero aquí está en Mateo 4:1, dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo no lo pone tan claro como lo pone Lucas. de que en esos 40 días estuvo atacado. Dice que todos los días de los 40 días él fue asaltado, él estuvo en batalla con el enemigo. Entonces en el 3 dice, el tentador se le acercó y le preguntó, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, Jesús nunca se benefició de lo que él podía hacer, porque él era Dios. Él hizo milagros y se rindió al poder de Dios, pero no lo hizo para él. Y dijo, en el 3 dice, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la espada, este es el mensaje de Dios. Esto es lo que destruye las mentiras del enemigo. Esto es lo que corta la cabeza del enemigo. Tú no puedes decir, ay, no, para, no me toques. No, tú te tienes que parar fuerte, sacar la espada y pelear de vuelta en contra del enemigo. Entonces, en el 5 dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Era el diablo, mira, él apuntando la palabra. Diciendo la palabra, hay predicadores allá afuera, allí diciendo la palabra de Dios y no conocen al Dios de la palabra. El diablo a veces conoce la palabra más que muchos cristianos. El enemigo es peleando con y dándole, pervirtiendo la palabra para pelear en contra de nosotros, para vencernos. Entonces en el 6 dice, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Ordénale a los ángeles que te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra ninguna. Prueba que Dios es real. Él te va a mandar los ángeles. Haz que Dios aparezca y que haga un milagre. Entonces, ¿qué le dice Jesús en el versículo 7? Dice, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. También hizo referencia a la palabra. No tientes a Dios. Tú no te puedes montar arriba el edificio y decir, no, yo me voy a mandar tirar desde encima del edificio y Dios me va a venir a salvar. No le digas a Dios que se pruebe a sí mismo. En el 8 dice, de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Esto era una tremenda oferta. Tú sabes, él es llamado el príncipe de este mundo. Jesús vino. El enemigo vino a tomar el espacio de Adán y Eva. Él rigiendo el mundo le dice a Jesús, mira, tú vas a cargar la cruz, tú vas a sufrir. Esto es una gloria que va a costar. Esto es comprometerse y tú lo único que tienes que hacer, te lo voy a hacer bien facilito, es que tú te comprometas entonces conmigo porque la cruz va a ser bien difícil. El diablo quiere ser bendecido. Hay mucha gente que quiere ser bendecida por el diablo, honrando tu carne, honrando todo tu orgullo. El enemigo te va a bendecir, pero el precio de esto es tu alma. Entonces Jesús dice, ¿de qué sirve ganar el mundo y perder el alma? Jesús hubiera podido destruir al diablo en 10,000 formas, pero mira lo que dice En el 9 dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. Y dice en el 10, vete Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y los ángeles acudieron a servirle. Hay un par de cosas aquí. En el Evangelio de Mark dice, de Marco dice que él no se fue de un todos. Él estuvo 40 días detrás de Jesús y no sabemos lo que pasó en los 40 días. Sabemos lo que pasó el último día de los 40 días. Todos los días estuvo ahí tentándolo. El Señor permitió que Jesús fuera por esos 40 días para ser tentado, pero también vemos en el libro de Job que también él fue tentado, pero no sabemos lo que pasó con Job, pero sabemos aquí lo que pasó en el último día de los 40 días. Hay 40 días de infierno tratando de vencer al diablo como humano. Y Dios no se postró delante de él. Y él le dijo, tu cabeza va a ser cortada. El diablo comenzó la batalla ahí en el jardín del Edén. Y él le dijo, tu cabeza va a ser pisoteada. Yo pienso que Jesús fue atormentado mentalmente, físicamente, y aquellos que tienen ataques mentales, pues nada se acerca a lo que Jesús tuvo que haber vivido. La implicación allí es increíble. Cuando vemos en el libro de Marcos, dice que cuando los 40 días estaban pasando, los ángeles estaban viniendo. ¿Tú crees que el Señor iba a dejar a los ángeles que no hicieran nada por Jesús? No, porque los demonios estaban ahí. Ahí era una pelea. Si hubiera Jesús perdido allí, no hubiera habido victoria. Él no pudiera ser el capitán ni el hermano porque él hubiera fallado allí en la tentación. Y tú dices, no, pero si era fácil para Jesús. Cuando leemos ahí en el libro de Hebreos, dice que él pasó a ser sumo sacerdote porque sufrió toda tentación. Tú no sabes cuánto cuesta sobrepasar una tentación hasta que tú tengas que decir que no. Hasta que tengas que decir que no. Si tú no has sido atacado por la tentación. Yo cuando estaba perdido no sabía lo que era tentación. Era una bendición. Yo no sabía que era una bendición del enemigo y decía, no, pero chévere porque estoy teniendo lo que tengo. Pero cuando tú empiezas a decir no a lo que tú quieres, eso duele. Pero cuando tú te humillas a ti mismo y piensas como cuando tú la primera vez que tú le diste tu vida a Jesús y tú dices, ay, yo tuve que decirle lo siento, lo siento, lo siento. Él lo exagera, ¿no? Porque no es exagerar. Si tú no te has humillado nunca, así es como se siente. A lo mejor tú eres una persona normalmente humilde, que pone tus pecados y se los presenta al Señor. Pero mira, tú no sabes qué tan poderosa fue la tentación. Es porque antes no había pasado, hasta que tú no resistes allí hasta el punto de decir que no, que tú te rompes y que tú cedes. Y ahí está Jesús, no, él se mantuvo y ganó. Y Jesús se paró allí. y le dijo, huye delante de mí. Nosotros no sabemos qué fuerte es, porque simplemente nosotros llegamos allí y nosotros venimos al sacerdote que sí sabe lo que es y que nos pone la mano alrededor y nos dice, mira, sí, yo entiendo, es duro. Yo sé que has caído, pero nos dice, levántate, hijo, hijo, hija mía, déjame limpiarte, déjame sanar tus heridas. Ahora vamos ahí a enfrentar al devorador. Y el Señor nos dice, tú puedes caminar conmigo, yo te voy a dar la victoria porque yo soy tu hermano mayor. Yo soy el que peleo. El Señor no es un perdedor, Él es el Capitán Jesús. Él tiene metal aquí y Él dice 40 días y gané. Los ángeles estaban alrededor de Jesús, no intervinieron. Lo único que el Padre podía decir es, ángeles, trabajen. Y allí hubieran sacado al negocio, al demonio, y lo hubieran destrozado. Él hubieran podido hacer, le hubieran poder haber hecho daño a Satanás. Nunca intervinieron porque Jesús tenía que estar parado ahí y pelear por nosotros. Y Él no ganó por los ángeles. Pero los ángeles vinieron a motivarlo, a ministrarlo. Y cuando al final, cuando todo estuvo terminado, dice que lo ministraron, que pusieron un banquete delante de él. El Señor le mandó cuervos al profeta para alimentarlo. Y si el Señor mandó cuervos para alimentar a un profeta, imagínense ustedes lo que hizo con Jesús. Jesús estuvo en ayuno por 40 días, 40 noches. Si tú nunca has tenido ahí un atacador, y hay atacadores en las redes sociales. Ahora la gente lo hace en la computadora, pero antes tú tenías bullets, la gente te atacaba en persona. Pero tú puedes decirle ahora, Jesús, ven conmigo. Jesús sabe porque Él es mi capitán, Él es mi hermano y Él es mi sumo sacerdote. 40 días. Y eso no es el final de todo, porque después, 2 años todavía más adelante, Él siguió enfrentando las dificultades hasta el final de sus días. Y a la final tuvo el mayor de los asaltos cuando Jesús estaba... Cuando Jesús estuvo en el monte que sudó, oraba al Padre y sudó sangre. ¡Qué Salvador tan grande tenemos! Él es bueno, bueno. Él no tiene temor de nada. Él ya enfrentó todo. ¿Y Él estuvo derrotado? No. Satanás cree que lo venció en la cruz, pero él fue el que recibió el golpe. 3 días. 3 días. Y Satanás cree que había vencido. Él es mi capitán. Él venció la muerte y dijo, y él vino y dijo, yo voy a abrir el camino. Este capitán abrió el camino, venció los gigantes y nosotros, cualquier demonio que te esté asaltando, él ya lo vivió, sea lo que sea que tú estés enfrentando y que tú te sientas que te roba tu fe, que no puedes. Él ya fue a todo esto, él caminó en el valle de sombra de muerte y él salió al otro lado. Y tú tienes que decir solamente, ayúdame, Jesús. Si tú no aprendes esa oración, tú tienes que aprenderla. Él es mi capitán que pelea por mí. Ve, Jesús, que tú eres mi hermano. Ayúdame. Señor, sé mi sumo sacerdote y perdóname y sáname. Pelea por mí. Señor, dame la fuerza. Él no tiene vergüenza de llamarnos hermano y hermana. Si tú has llamado a Jesús públicamente, tú, Señor, si tú te has parado en la presencia, allí, presencia de mucha gente. Mira, ahí están los demonios, ahí mirando. Y el mismo Jesús y los mismos ángeles allí viendo también, y tú te paras ahí en tu debilidad humana y tú te paras en tus temores, inseguridades, y tú te paras públicamente y dices, yo le digo sí a Jesús como mi Señor. Cuando tú haces eso, nosotros también tenemos un tanque aquí para bautizar y... Hubo una persona de 80 y pico años que se bautizó esta mañana. Ochenta y pico de años. Y se paró y recibió a Jesús porque Jesús murió por él, porque el hermano Jesús tiene su brazo sobre él. Y se paró porque el sumo sacerdote lo perdonó. Tú nunca eres suficientemente viejo. Piensa en las cosas que tú has hecho cuando tú tomaste decisiones estúpidas. Y tú dices, ¿qué estaba pensando? A lo mejor un tatú o algo. Pudo haber sido algo peor. Y dice, yo no sé lo que yo estaba haciendo, pero tú lo hiciste bajo la mirada del diablo. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste algo radical por Jesús? Esto no es vergonzoso. Esto no es humillante ni es malo. Es honrar a Jesús. Yo creo que hay personas aquí que nunca se han bautizado o que nunca le han entregado su vida a Jesús. Y Jesús ha hecho todo, todo por ti. Y Él no tiene vergüenza de ti. Vamos a orar. Si tú estás aquí o tú estás en línea, toma un momento. Y te pregunto, ¿tú alguna vez le has dicho al Señor, sé capitán de mi vida? Y si no, tómate un momento, ríndete a Él, porque Él te ama. Jesús, ven a ser mi Señor, mi capitán. Yo rindo mi vida a ti, Jesús. Ven y sé mi Señor. Toma todo de mí. Algunos de ustedes han hecho esto, pero no lo han seguido completamente porque no se han bautizado. El Señor fue delante de ti. Con su sangre, con el poder del agua, Él fue, perdón, tú puedes ir completamente allí al agua y morir como Jesús, ser enterrado como Jesús fue enterrado.